Días. Bueno, pues continuamos con el estudio. Con el estudio de para qué somos afligidos o por qué somos afligidos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la aflicción? Entonces, ¿para qué somos afligidos? Bueno, ya habíamos visto, ¿verdad? Primeramente, para que el Señor nos muestre nuestra propia naturaleza y debilidad, ¿se acuerdan? Fue lo primero que aprendimos. Para que Dios nos muestre cuán débiles somos sin Él. Nos muestra no, nuestra naturaleza. Sale a luz, ¿se acuerdan? El ego, el yo, ¿quién soy yo? Entonces, tenemos ese problema. Otra fue la segunda, hablamos para aprender a luchar, ¿se acuerdan? Ya fue para aprender a luchar, para hacer guerra, porque el pueblo no conocía la guerra. Cuando el pueblo llegó ya a recibir la tierra prometida, no sabía guerrear. Entonces, la semana pasada tocamos que una de las cosas por la que Dios nos pasa por la aflicción es para que aprendamos a luchar. Tocamos qué importante es conocer la palabra de Dios, conocer quiénes somos, que Dios nos ha llamado. Tocamos eso de a un reinado y a un sacerdocio, pero nada más así someramente, ¿verdad? Del reinado. Que somos reyes y que somos sacerdotes y que al ser un rey y un sacerdote no sabemos ejercer, ¿verdad? Que no sabemos ejercer. Por lo tanto, la aflicción a la que Dios nos mete es precisamente para conocer la guerra espiritual. No es que andamos echando demonios donde quiera, no, pero saber defendernos, somos reyes y somos sacerdotes. Entonces, una persona que viene de un mundo que es vil, en ese mundo hostil, donde la persona ha sido vil y menospreciada, donde la persona ha sido devaluada, donde su autoestima no tiene nada de valor, no sirve, anulada, negada en todo. ¿Qué pasa cuando se le dice ahora eres rey y sacerdote? Pues va a batallar un buen tiempo en aceptar que es alguien, porque precisamente ha sido sometida a una humillación humana, que nunca ha sometido a Dios, a una humillación y a una negación del yo. Pero cuando viene Jesucristo y nos dice que nos cambia de las tinieblas a la luz de Dios y nos hace reyes y sacerdotes, ¿podemos pelear? ¿Sabemos qué es eso? ¿Sabemos qué es ser rey y sacerdote? No, no lo sabemos. Recién convertido, ¿sabemos? No. Entonces, a través de la aflicción, empezamos a conocer el poder que yo tengo, el reinado que Dios me ha dado, el poder de ser rey y de ser sacerdote. Entonces, como rey, estoy sobre toda adversidad, pero como yo no conozco nada, Dios permite que venga una aflicción para que nos diga, como leíamos la semana pasada, obras de hechicería, ya sabemos qué hacer, ¿verdad que sí? Tenemos ahí la palabra que si tenemos insomnio, si tenemos terror, viene la aflicción y el Señor nos dice, aquí está mi palabra, menciónala. La aflicción me va a traer a mí continuamente más búsqueda de Dios. Cuando el corazón nuestro está apegado al Señor, me va a traer necesidad de Dios. Pero cuando mi corazón no es, como el caso que hablamos de esta hermana, que hablamos, ¿verdad? Que no quiere saber nada de Dios porque todo le va mal. Bueno, es una persona que buscó a Dios para que me fuera bien. No buscó a Dios porque necesitaba a Dios. ¿Qué diferencia es el querer agarrar a Dios para que me vaya bien? Querer agarrar a Dios para que mi marido cambie. Tomo a Dios para que mis hijos cambien y no porque yo necesito a Dios. Entonces, nunca voy a recibir nada. Y siempre vivirá con una aflicción de parte de Dios, no, de parte del mundo. Porque esa persona, la que ahorita comentábamos, así hay muchísima gente en todo el mundo, que viene a buscar a Jesucristo para que le resuelva sus problemas. No vienen a buscar a Dios porque yo te necesito. Entonces, nunca van a recibir nada. La iglesia de Jesucristo está llena de gentes que solamente buscan a Dios para que les cambie su suerte. Tengo una perra suerte, tengo una mala suerte. No, hombre, yo estoy salada. Pero no buscan a Dios y dices que me hace falta. Entonces dice la gente, ¿por qué se salen del camino de Dios? ¿Porque son afligidos por Dios? No. Porque nunca, ni siquiera creo que hayan nacido al reino. Viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado. No nacieron al reino. Hermanas, yo estuve un año en una congregación cristiana, sí, pero no estuviste en Cristo. Es que yo nací en cuna cristiana, sí, pero no naciste en Cristo, que es diferente. La cuna se llamaba cristiana, pero no naciste en Cristo. Necesitas nacer en Cristo. Y el que nace en Cristo cambia. ¿Se acuerda que dijimos vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan? Juan 6, número de hombre. Y aquí en el Evangelio de Juan, fue algo especial lo que pasó, donde el Señor viene a darnos palabras, ¿verdad?, de vida eterna. Dice aquí en Juan 6:48, dice el Señor. Aquí hay Biblias adentro. Si quieren tomar Biblias, ahí hay adentro. En el 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y él empieza a hablar quién es. Entonces dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Era un pueblo que conocía a Dios, sí o no? Sí, conocían las Escrituras. Y empiezan a juzgar a Jesús, la palabra viviente. ¿Cómo puede darnos este? ¿Cómo nos dice que hay que comer su carne? Cerrados de cerebro. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué puede pensar una persona que no tiene la vida de Dios? Esto es canibalismo, ¿no? Que comer la carne y sangre, eso es canibalismo. ¿No entienden? ¿No entienden el lenguaje, ¿verdad?, que habla aquí el Señor espiritual? Nada más a lo terrenal, a lo humano. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vamos a ver cuál fue la respuesta cuando viene la palabra. ¿Se acuerda que hemos dicho que hay aflicción de parte de Dios? Hay aflicción de parte nuestra en el alma porque contendemos y hay aflicción demoníaca. Y tenemos que ir viendo cuál es la aflicción que nos está afectando. ¿Se acuerda? Afligidos por el maligno, por causa que le hemos dado lugar. Afligidos por nuestra alma. ¿Por qué? Porque tengo que decidir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. O afligidos por Dios, cuando Dios nos tiene que quitar obras de la carne, porque le hemos dicho a Dios, límpiame de todo mal, cueste lo que cueste. ¿Me explico? ¿Verdad qué diferente? Cuando Dios me aflige y muere el yo, muere mi yo. Cuando yo me aflijo, no es porque muera mi yo muchas veces, sino porque voy a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. ¿Sí? No es una cuestión de pecado, sino una cuestión de poner en orden mi vida, de acuerdo a Dios. Entonces dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¿Sabe que la palabra de Dios es dura para la gente que no quiere someterse a Dios? Es más cómodo estar sometido a un pastor, más cómodo, fíjese, y un pastor es durísimo. Aquí sí sería dura palabra es esta, cuando el pastor es el que esclaviza a la gente, hace mercadería de la gente, hace negocio de la iglesia, esa es dura palabra. Y sin embargo el hombre dice, dura palabra es la de Dios, sin entender que dura palabra es la que el hombre usa sobre la iglesia, condenándola, obligándola a hacer cosas que Dios no manda. Esa es dura. Sin embargo aquí los hombres dijeron, dura palabra es esta. Porque es más cómodo tener un pastor lleno de error que caminar en la verdad de Dios. Es más cómodo un pastor lleno de error en mi vida. Porque me hace muy fácil la vida. No me obliga a cambiar, ¿no es así? Un evangelio de comodidad, un evangelio social, un evangelio que no me incomoda. ¿Se acuerda que dijimos que el evangelio del Señor es un evangelio que incomoda? Y el evangelio del hombre se acomoda, se acomoda. Hoy, aniversario del pastor, no, pues muy padre, inviten gente, va a haber una gran comida, comida de la palabra, no, va a haber tortas, y va a haber mole, y va a haber cocas, y va a haber esto, y viene mucha gente, porque es un buen ambiente, social. Es el aniversario de la iglesia, 3 días. Vamos a traer pastores del otro, del extranjero, y vamos a traer unos grupos. Me acuerdo cuando fuimos una vez a un pueblo acá de los Mazaguas, y que habían contratado, fíjense nada más, con una pobreza extrema, y en aquel tiempo cobraban 1 millón diarios. Trajeron un grupo de esos norteños, de allá, un grupo que tocaba música norteña, pero grupo del norte, también aparte norteño, de allá del norte. Y ellos venían cobrando 1 millón, ¿verdad? Y eran los tremendos galileos, que en aquel tiempo sí se llamaban, ¿no? No sé. Y alguien nos dijo que estaban cobrando 1 millón diario. Los tremendos galileos. Y habían traído otro grupo, ¿verdad? Que nunca los oímos. Bueno, pues imagínense, nos invitaron, nosotros no íbamos a predicar, nos invitaron, recién habíamos llegado a Toluca, pues a ir a esa reunión. Pues ahí vamos. Aquel templo, hermanos, y había 4 o 5 personas oyendo la predicación. Porque todo mundo estaba tan ocupado haciendo el mole, y haciendo el arroz, y haciendo la verdura, y haciendo esto, y haciendo lo otro, y limpiando acá, y arreglando allá. A nadie le importó la palabra, porque en la noche iba a ser la gran comilona. Era algo tremendo poder ver, y la gente contentísima porque era su aniversario. Y entonces, hermanos, en la tarde, hubiera visto usted a los dos grupos, el grupo Juan Pérez y el otro Juan Pueblo, por decir, los dos grupos musicales, uff, la gran cosa, sintiéndose los grandes por acá, y con su trailer son por allá y trailer son por acá, y poniendo sus carpas porque iban a tocar. Les cae una granizada, hermano. Adiós, carpa, les cae sobre los aparatos y les fastidia todo. Dios los humilló. La soberbia. Ese es el evangelio de hoy. Aniversario del pastor. ¿Cuántos han estado en iglesias donde el aniversario del pastor, el cumpleaños del pastor, aniversarios del pastor, hasta mañanitas le llevaban al pastor, a toda la iglesia? Me acuerdo un domingo que en la escuela de donde yo vengo, de la congregación de donde yo vengo, había cumplido años el pastor. Y entonces se había corrido la voz por abajo que a la hora de la escuela dominical, toda la iglesia estuviera llena. Para que cuando el pastor llegara a dar la escuela dominical, ¿verdad?, se le cantaran las mañanitas. Y fue sorpresa. Mi esposo y yo nos levantamos y dijo, yo no participo de esto, y no salí. Estábamos trabajando en esa iglesia, bueno, yo no me pongo ahí. Hubiera visto cuando entró, de donde venimos, de la misma iglesia, entró el señor aquel, pavo real, y todos, ¡feliz, feliz cumpleaños! Y aplaude, y aplaude, y aplaude. ¡Ajá! Dije, señor, yo no estoy en estos argüendes, gracias, estoy acá afuera. Yo no me meto en estos argüendes. Y lo reciben muy bien. Si hubiera sido a mi esposo, eso hubieran dicho idolatría. Pero como era el pastor, agradecimientos, también agradecidos. Así son los comentarios, ¿verdad? Bueno, aquí un día, el primer año que supieron que mi esposo iba a cumplir años, dijeron, se habían puesto aquí el grupito, vamos a cantarle. Después de que termine el culto, le vamos a cantar a Agustín las mañanitas. Y ya se había aquí arreglado el grupito, ¿verdad?, de muy buena fe, porque pues eso habían aprendido, le vamos a tocar a Agustín sus mañanitas. Entonces, terminando el culto, todo el grupo vamos a cantar, ¿verdad?, para que la iglesia le cante a Agustín sus mañanitas. Gracias a Dios, se les ocurre preguntarme, oye, Yolani, le vamos a tocar a Agustín las mañanitas. ¿Qué? Sí, que toda la iglesia sepa que hoy cumpleaños. ¡Estás loco! ¡Ni se les ocurra hacer eso! Aquí no hay aniversarios, aquí no hay cumpleaños, aquí no hay día del pastor, aquí no hay primero de enero, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el día del pastor? Primero de enero, ¿verdad? Es el día del pastor, primero de enero. Entonces aquí no hay nada de eso, jamás hicieron eso. Entonces, cuando yo le comenté a Agustín, Agustín vino y le dijo, hermano, yo se los agradezco su cariño. Les voy a decir una cosa, ningún instrumento es más que para alabar a Dios. Nunca en el corazón de ustedes vuelva a subir que después de alabar a Dios, aquí se cierra el capítulo, yo ahora voy a agarrar la misma guitarra y el mismo bajo y el teclado, o todo, para cantarle a alguien una canción ajena a la alabanza a Dios. se compraron exclusivamente para alabar a Dios y no se van a usar para exaltar a ningún hombre. Nadie sabe cuándo cumple años, nadie sabe cuándo hacemos o cuándo cumplo años yo o algo. De que yo les ando avisando, hermanos, el domingo, el día 12 de octubre, mi cumpleaños. Les ando yo avisando. A veces aquí la gente, qué día de la raza y que cuándo cumple años y me dicen, ¿verdad? Pero yo lo ando pregonando. Mucha gente me habla el día, se acuerdan, oye, ¿qué vas a hacer? Nada. Para mí es un día común y corriente. Día de la madre, un día común y corriente. Día de Navidad, un día común y corriente. Te hablo por teléfono, sí, que la pases bien, gracias. Hermano, es un día normal. Y sin embargo, ¿verdad? Hay gente que sí, todo el mundo tiene y se corre la voz. Va a llegar el día, ¿verdad? Sí, me han festejado, me habían festejado. Una hermana me lo había festejado, pero yo ya llegó un momento que yo ya me sentía comprometida, muy linda hermana, la que me lo festejaba, pero yo ya me sentía comprometida, hermanas amadas. Porque en una de las veces me comentaron, ¿verdad? No fui a tu cumpleaños porque me dijeron que no fuera sin regalo. Me llegué a sentir tan mal porque yo no sabía eso. Me dio tanta vergüenza que gente me dijo que yo no organizo nada. Esta hermana muy linda lo organizaba y le había dicho a la gente, pero la condición es que van con regalo. Ninguno se presenta sin regalo. ¿Sabe qué? Yo le pedí al Señor, Señor, esto, y si no, yo voy a hablar con la hermana. Gracias a Dios, en este año se quitó todo. Le di tantas gracias a Dios, hermanos, porque, hermano, creo que el único que merece siempre ser exaltado es el Señor. Yo creo que un cumpleaños lo puede uno festejar en familia, su familia, ¿verdad? Haga su baile, lo que usted quiera hacer, pero en familia. Pero ya cuando ya hay un compromiso de que, por favor, hermano, yo no sabía, hay gente que me llegó a decir, hermana, es que, yo dije, si este año me dicen, yo le voy a decir, hermana, no me haga nada, por favor. Una, porque hay una excepción de personas de que va el que tiene regalo. Digo, a mí me da mucha vergüenza porque soy la esposa del pastor. Que vayan a pensar, ¿verdad? Pues la hermana, sí, a pura gente rica invita, a puro buen restaurante van. Y aparte de que hay que pagar el desayuno, el de cada uno, ¿verdad? Pues hay que llevar regalo. No estaba yo en entredicho que a lo mejor era yo misma la que dije, sí, hermana, pero que lleven regalito porque se va a ver muy feo que lleguen sin nada. No estoy como en entredicho, hermano, yo no sabía, créanme. Entonces dije, si para este año me van a hacer algo, no, no me hagan nada, por favor. No. Porque no quiero que vaya la que puede pagar, no quiero que vaya la que lleva mi regalo, no quiero que vaya. Y que, digo, no quiero que vayan las que pueden, y que aparte las que quieren ir no puedan porque no pueden pagar ni un café, ni pueden llevar un regalo. Entonces, gracias a Dios, se quitó todo eso. Yo me sentí muy en paz, muy agradecida con Dios, hermano, de que yo no se me festeje nada. Igual mi esposo. Hay gente que nos ha preguntado y han sido finos de que anotan cuando hay en su agenda. Hoy cumpleaños Yolan y me hablan por teléfono. Está bien. Pero ya que hacer cosas no, hermano. Se siente uno muy mal y una iglesia tan grande como está ahorita y que uno vaya, el que puede sí y el que no puede no. Ay, a mí se me hace muy feo. ¿Tú sabes qué? Mejor no, se evita uno muchos problemas, porque hay gente tan hermosa, hermanos, que no tiene recursos para pagar un restaurante, mínimo gastar 100 pesos, que le piensa comprar huevo o carne o algo de despensa, ¿verdad? O me voy allá con Yolani. Entonces hay gente tan hermosa, de muy escasos recursos, pero gente muy linda que no puede hacerlo y se sienten luego mal, no pude ir, hermana. No puedo pagar un café, ni un café. No pude ir, hermana, porque no tengo ropa adecuada. Ay, hermano, sabe que yo me siento muy mal. No, no me haga nada. No me haga nada, por favor. Yo me siento muy, muy, muy mal en esta situación. Porque hay acepción de personas. El que puede, pues sí, no. ¿Verdad? Donde me invitan, pues es un restaurante donde mínimo te gastas 100 pesos, ¿no? 80 pesos, 90 pesos. Y aparte un regalo, pues ¿dónde, no? Entonces, agradezco. Entonces, hermanos, cuando ese es un yugo duro. Sin embargo, la gente considera yugo duro o palabra dura la palabra del Señor. Y no sienten duro un yugo del hombre que esclaviza, que trae doctrina de error, que les pone un evangelio social, que hace y deshace. ¿Sí me explico? Dice en el 32, 6:32, Cuando aquí le dicen al, no, estamos en el, sí, en el 6, ¿qué estamos? 6:32, ¿verdad? Jesús, ¿en qué íbamos? Ay, 60, sí. Estaba viendo aquí, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Cuando él dijo que había que comer su carne y su sangre. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues? Dice, pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son qué? Espíritu y son vida, las que vienen del corazón de Dios, ¿sí? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor sepa desde un principio quién va a ser fiel hasta el fin y quién no. ¿Quién lo va a entregar? ¿Quién lo va a vender? ¿Quién va a apostatar? Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor ya nos conozca. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí tenemos la apostasía y el 666. Desde entonces, léalo conmigo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La palabra de Dios les fue dura, pero no les fue duro el yugo del hombre. ¿Cómo ve? ¿Y cuánta gente prefiere el yugo del hombre, verdad? No, y si me salgo, me muero. Como que Jesús se patea a sí mismo. Si me salgo, ¿a dónde me voy? ¿A qué iglesia me voy? ¿Cuántos de ustedes les pasó eso? Levante su mano. Todos. Aquí estamos. ¿Verdad? El miedo. ¿A quién le tenían miedo? ¿A Dios o al pastor? Al pastor. Y ahora díganme, ¿a quién revive le tienen miedo al pastor? Ahora ha habido temor de Dios, ¿verdad? Ahora temen ofender a Dios, temen, ¿verdad? Que hacer una cosa que les afecte, que no les, para ti, para Ana Rosa, esto. Entonces, la gente en un momento dado, ¿verdad? Cuando ya conoce la libertad, teme ofender a Dios. ¿Verdad que ya no es de que, si no voy, Agustín me va a regañar? Si no voy, Agustín me va a hablar por teléfono. Si no voy, Agustín me va a hacer mala cara. Si no voy, Yolani que está en la puerta me va a decir, ¡qué milagro! ¿Verdad? ¿Alguna vez le pasó eso? Te extrañamos. Ya te cansaste de Egipto y otra vez vuelves. ¿Alguna vez se le ha dicho eso? ¿Verdad que no? Entonces, ya siente uno la libertad de que yo sé que puedo entrar y salir como dice la Biblia, y entrará y saldrá y sin problemas, porque es al camino de Dios, no al camino del hombre. Es al camino de Dios. Yo puedo entrar y puedo salir, puedo alimentarme, ya no quiero ir, y nadie te pone yugo. ¿Por qué? Porque tú has decidido ponerte el yugo de Jesucristo. Señor, yo me debo a ti, no me debo a una congregación, me debo a ti, Señor. Entonces vemos, desde entonces, dice muchos, curiosamente, San Juan 666. Aquí tenemos el anticristo, el número del anticristo, aquí tenemos el número de la apostasía, de la negación de la fe. Primero el hombre y después Dios. Entonces las demandas de Dios, ¿verdad? Que mucha gente no las aguanta. Dura palabra es esta, ¿quién la podrá aguantar? Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos viene a nosotros a poner en división con nuestros propios hermanos, con nuestra propia familia. El Señor dijo que Él no había venido a traer paz, sino espada y división dentro del mismo pueblo de Dios. De la misma familia de Dios hay división. Va a haber espada. ¿Por qué? Porque yo quiero la verdad de Dios, cueste lo que cueste. Y entonces la gente se enoja, la gente se molesta. ¿Verdad que sí se molesta mucho? Cuando viene una palabra fuerte, no la soportamos. Porque estamos acostumbrados a la palabra social, al evangelio social, al evangelio que se acomoda a mis necesidades. ¿Sí? Un evangelio cómodo es un evangelio social, que no me exija, que no tenga problema, pura promesa, el que da más y le despiertan la codicia, ahí se empiezan a ver las obras de la carne, la codicia, la avaricia. Entonces, por eso dije hace rato al iniciar que mucha gente es afligida, ¿por qué, hermanos? Se salen de las cosas de Dios y entonces dice, no, ya no quiero yo nada con Dios, a mí Dios no me ha resuelto nada. Entonces esa gente es afligida, ¿por qué? Por su propio egoísmo, ni es afligida por Dios, ni es afligida por su yo, ni nada. Es afligida allá afuera por el ya no tanto por el maligno, sino por lo mismo que hay en el medio ambiente, que su marido no se le ha convertido, que sus hijas no se le han convertido, que su trabajo no se le ha resuelto, que no sé qué. Entonces buscó a Dios por necesidad o por sacar un provecho, por sacar un provecho. Entonces, ¿realmente recibe algo? No recibe nada. Porque cuando nosotros venimos a Dios es porque necesitamos nosotros a Dios, no porque me resuelva mi situación. Efectivamente, en el momento en que yo me vuelvo a Dios, yo empiezo a cambiar, yo empiezo a ser diferente, Dios me va, el entorno me lo va a cambiar. Ah, eso que ni qué. Pero fue por mi decisión con Dios. Pero si yo voy a cambiar para que mi marido cambie, mi esposa cambie, mi trabajo cambie, los enemigos cambien, Dios me quite a los vecinos que me hacen guerra, ¿verdad? Que pongan en venta su casa, porque aunque son dueños, pongan en venta su casa. Cuando hay eso, entonces realmente, hermanos, ese tipo de cosas, es que yo no nací de nuevo. Vengo a Jesús para sacar un provecho. ¿Qué voy a sacar? Algo que a mí me beneficie. Como no lo consigue, ¿contra quién reniegan? Contra Dios. No, hombre, haber ido allá a la iglesia, de nada me sirvió. Pues sí, veniste a la iglesia, no veniste a Cristo. Cuando vengas a Cristo y te humilles delante de Cristo, ah, Dios te va a cambiar todo. Yo he visto al peor rey de la Biblia, Manasés, que cuando él se humilló y dijo, Dios, ¿has visto que este se humilló? Dios le restauró al reino. Hermanos, yo le puedo ver que Dios le va a restaurar su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo, su situación civil, su situación económica, su situación de salud. Dios se lo va a dar porque usted reconoce que necesita de Dios, nada más. Pero la gente que solamente busca a Dios para que me resuelva el problema y después de un año yo no veo nada más que está peor la cosa, entonces esa gente, hermanos, nunca tuvo corazón para Dios. Voy con el brujo, ahora voy con Dios a ver quién es más fregón. Es lo mismo, hermanos. El brujo no me lo resolvió, me dicen que aquí en iglesia, si me hago cristiana, Dios me resuelve todo. Fíjese, si me hago cristiana, como decir, bueno, voy a ir a la iglesia para hacerme cristiana. No. Tienes que hacerte de Cristo, tienes que comer su palabra, vivirla, aunque tengas una situación caótica a tu alrededor, agárrate de él, porque él es la razón. Si él no es la razón de tu vida, no vas a salir adelante, jamás. Un cristianismo mediocre, pero cuando venga el Señor, ¿te vas con él? No lo esperes, porque solamente dice que el reino de los cielos, solamente los valientes lo arrebatamos. ¿Y es donde es la valentía? ¿En el mundo? No. Dentro de la iglesia cristiana solamente habemos un grupo de valientes donde yo voy a agarrar a Jesús, aunque todo el mundo agarre religión. Yo voy a agarrar a Jesús. ¿Usted qué va a agarrar? Cueste lo que cueste. ¿Verdad que sí? Porque así es el Señor, hermanos. Entonces, estamos hablando que la semana pasada habíamos tocado que cuando Dios nos trae de ser nada a ser alguien, de ser rey y sacerdote, una de las cosas por lo que somos afligidos dentro del pueblo de Dios es que conozcamos la guerra, ¿se acuerda? ¿Cómo conocemos la guerra? Usar la palabra. Hablábamos del Salmo 91, los terrores, hablábamos que el Señor nos había dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos iba a dañar, ¿se acuerda? Lucas 10, 19. Hablamos, ¿verdad?, del Salmo 91, hablamos del Salmo 4, del Salmo 3, en paz me acostaré, en paz me levantaré, ¿verdad?, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará y condenaremos toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio. Cuando alguien me maldice, Padre, en el nombre de Jesús, cancelo todo voto en contra mía, ¿se acuerda? Que El lazo del cazador, ¿verdad? Que el Señor nos va a librar del lazo del cazador. ¿Cuál será el lazo? Un secuestro, un robo, un asalto. Que Dios nos guarda porque Dios envía terror de nosotros sobre los malos. No, con esa no, con ese no. Algo sucede, pero la gente no nos toca. Porque, ¿cuál sería el beneficio de que yo estoy pegadita con Cristo si yo entro al mismo nivel de ser asaltada, de ser robada, de ser secuestrada, o mi familia, de ser mis hijos, de ser secuestrada o algo así? ¿Cuál es el beneficio entonces de ser cristiana? Si a mí me sucede lo mismo que a la gente que no tiene a Dios, ¿sería un beneficio ser cristiana? Pues no. ¿Para qué tanta demanda si Dios no me defiende? ¿Para qué tanta demanda si Dios no me cuida? Pero no, hermano, ser cristiano de Cristo. Bienvenida. ¿Cómo va tu ojo, mi amor? Qué bueno. Entonces, el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad?, que Él me va a guardar. Yo no estoy atendiendo la palabra de Dios y exijo que Dios me cuide, no es así. La religión nunca me va a enseñar, hermanos, a ser guerrero. La religión nunca me va a afligir. La religión siempre se me va a acomodar. Pero la palabra de Dios me va a incomodar. La palabra de Dios me va a afligir. La palabra de Dios me va a molestar. La palabra de Dios no va a ser bien recibida conmigo, aunque usted sabe que es lo mejor. ¿A poco no es cierto? ¿Cuántos hemos tenido problemas para respetar al marido, mujeres? ¿Y usted sabe? Mucho trabajo, sí. Por eso digo, sabemos. ¡Ah! Sí, hermana reina, sacó provecho usted. ¿A poco no tiene un mejor viejón que el que tenía hace años? ¿Eh? Sinceramente, reina. ¿Verdad que sí? ¿A quién le fue bien cuando respetó al marido? A ti, ¿verdad? Valió la pena. Pero cuando viene la enseñanza, ¿a poco nos parece bien? A mí se me hace que mi marido es muy menso, ¿cómo lo voy a respetar? ¿No es cierto que es lo primero que pensamos, que el marido es muy menso? Es que no piensa bien, no, hombre, tiene unas respuestas, pero bien mensas. Yo tengo que salir siempre a dar el quite porque le digo yo que vaya y haga esto, y lo hace, y luego dice, ¿le dijiste esto? Y dice el marido, no. Y le preguntaste el otro, no. Bueno, ¿en qué cabeza cabe? ¿Estás menso? ¿Estás tarado o qué? ¿Verdad? Porque queremos que piense como nosotros, ¿no es cierto? Por eso te llaman taras, vulvas, babotas. ¿Qué harías si no tuvieras una vieja como yo? ¿No es cierto? Nos exaltamos. No, hermanos amados. Cuando uno aprende a respetar al esposo, qué maravilloso es realmente lo que uno llega a recibir. ¿A poco no le ha pasado a las mujeres que ahora que respetan al viejazo es mejor hombre con uno? Ah, ya levantó la mano, Es mejor hombre, hermanos. Mejor compañero, mejor amigo, mejor todo, todo, todo. Es algo maravilloso realmente poder, poder aprender a respetar al esposo. Es algo que la mujer en su naturaleza no respeta, por eso tenemos problemas. Pero cuando respetamos, las cosas cambian. Deje que meta el delicado pie, ¿verdad que sí? ¿Qué le he dicho? Deje que se equivoque, hermana. ¿Por qué le tiene usted que decir no o sí? ¿Cuántas veces le he dicho, verdad? ¿Ya compró su botellita de agua? ¿Ya compró la botellita de agua de las que vendo? ¿Eh? ¿Los domingos? Y, no, los martes. La vendo los martes normalmente, ¿verdad? ¿Ya compró su botellita de agua? ¿Sí? Cada vez que va a pelear y que el marido va a tomar una decisión, ¿verdad? Tómese un buche de esa agua que yo le vendo. Esta es la palabra. Esta es la que yo le vendo, ¿eh? La Biblia. No agua. Esta es agua bendita, la palabra, ¿eh? Yo le vendo un poquito de esto los martes, ¿no? Le doy ahí su botellita de agua, tómese un buchito y verá usted que cuando usted vaya, cuando el marido tome una decisión, aunque sea equivocada, usted tómese un buche y déjele que él diga ya y trágueselo. Y cuando se trague usted el agua, no le va a dar colitis ni dolor ni nada. Es sanadora. Deje que se equivoque. Pero verdad que nosotros decimos, es que le quiero evitar problemas, pero no eres Dios, ni eres el Espíritu Santo. Carne y hueso y un pedazo de pescuezo, nada más. Sí, hermanos, ¿verdad que le queremos decir cómo ser hombre y cómo comportarse y cómo hablar y qué decir y qué decidir? Hágase un lado, hermana. Cómo educar a los hijos y todo. Mire, yo lo que le digo cuando algo se me hace que no estaba bien, ahorita pues a estas alturas no, pero al principio, ¿verdad? Yo aprendí algo, me voy con Dios. Señor, yo no tengo paz en esto que va a tomar, esta decisión que va a tomar Agustín, Señor, pero estoy aprendiendo a respetar sus opiniones y a respetar sus decisiones, Señor. Padre, yo no quiero meterme en camisa de once varas en lo que tú estás diciendo y yo me estoy poniendo. Porque yo, Señor, me estoy poniendo entre Dios, entre tú y Él, me estoy poniendo yo. Y no quiero, Señor, un día que a mí me dé, Señor, no un manotazo, me des una patada y me avientes a otro lado. Por necia. Entonces, Señor, ayúdame. Si él está bien, Señor, adelante, convénceme. Si yo estoy mal, corrígeme. Si él está mal, cámbiale, Señor, su parecer. Mire, hermano, créame que yo le he dicho y se lo he confesado. El 95% de las veces Agustín ha tenido razón. Y yo me hice a un lado. Y Dios me ha hecho una mujer sabia. ¿Por qué? Porque tengo su palabra. La sabiduría es la de Dios, no es mía. Yo tuve que aprender y le pido a él, Señor, si él está equivocado, cámbialo. Pero en otras ocasiones, hermanos, en que uno se mete entre Dios y el hombre, está tratando, uno, no, no, gordo, no, 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 no lo hagas, no, yo pienso, y gordo esto. Hermana, usted nunca va a pensar como el varón. Entienda eso, que nunca vamos a pensar como el varón. No podemos ser, como decimos, es que soy padre y madre. No, 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 espérame tantito. Nomás eres madre si eres mujer. Es que tengo que hacer función de padre y madre. No la haces. No puedes hacer función de padre porque no eres varón. No puedes pensar como el varón. No puedes actuar como el varón. Nada más tienes una sola forma de actuar como mujer. ¿Usted ha oído a hombres que digan que actúan como padre y madre? Ah, pero uno sí, ¿verdad? Uno sí actúa como varón. Pero yo no he oído a hombres que digan, es que tengo que ser padre y madre para mis hijos. ¿Usted ha oído eso? ¿Verdad que no? Nada más de nosotras las boconcitas, ¿verdad? De mujeres. Es que actúo como padre y madre. No es cierto, hermano. Yo actúo nomás como mamá. Porque nunca va a pensar como padre. Nunca. Actúa como una madre soltera o una madre viuda o una madre divorciada, ¿verdad? Como tal, pero es madre nada más. Quien le va a dar el consejo va a ser el que esté adoptado como esposo a Jesucristo. Él le va a dar el consejo y usted como mujer lo va a llevar adelante. Y Dios, como cabeza de usted y marido de usted espiritualmente hablando, Dios le va a dar todos los consejos como padre, como varón, como esposo, como amigo, como compañero, como todo lo que usted quiera tomar a Jesús en su vida. Pero no le da la enseñanza a una mujer. Aquí en la Biblia es una mujer la que nos enseña, la Biblia, nos enseña un varón por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es en forma masculina. Sí, es en forma masculina. Entonces, hermanos, cuando nosotros aprendemos ese orden, Dios empieza a retirar la aflicción de nosotros, porque empezamos a meternos al orden de Dios. Pero muchas mujeres, hermanos, hemos impedido que el hombre tome decisiones correctas o que el hombre se equivoque. Déjelo que se equivoque. Déjelo que aprenda a desarrollar su hombría en Dios, no conforme, ya ves, gordo, te lo dije. ¿Y sabe cuando ese te lo dije? Menso, tonto, tarolas, babotas. No tiene que decirle esa palabra, pero cuando usted le dice, te lo dije, a usted ya le dijo todo eso, ¿sí o no? ¿Le tuvo que decir más cosas? No tuvo que decirle más que, te lo dije. Y el hombre dice, qué estúpido, qué tonto, qué torpe, se pega en la pared. Y uno le dice, te lo dije. O sea, amén. Te avalo lo que dices. Qué tremendo, hermanos, es la palabra de Dios, cómo nos tiene que ir ubicando a cada quien en su posición. Tenemos que estar ubicados en nuestra posición. Para mí es una bendición, hermano, el varón, ¿verdad? Y no digo mi esposo como varón solamente, sino es una bendición el varón, el ser varón. Son, de veras, el varón cuando se le deja tomar su decisión y hay una mujer sabia que ora, que intercede, aunque no sea creyente el varón. Hay una mujer que es sabia, que ora, que clama, y eso es aflicción. Para eso estamos hablando de la aflicción que nos enseña a guerrear, ¿no? Me enseña a guerrear para ganar al marido para Cristo. Me enseña a guerrear para ganar a los hijos para Cristo. ¿Cómo guerreo? De rodillas. Señor, yo te amo y estoy cambiando con mi esposo porque, Señor, yo también quiero que él conozca las virtudes tuyas. Qué maravilloso me siento ahora estar llena de ti, poder pasar por alto la afrenta. Él es adúltero, Señor, con todo yo sé, Señor, que tú harás volver su corazón a mí, Padre, porque yo me he vuelto a ti. Señor, cambia su corazón, él no te conoce, Señor. Padre, yo bendigo a la otra mujer, también sálvala, Señor. Envíale gente que le hablen de tu palabra, Señor. Cuando, ¿esa es guerra o no es guerra? Guerreamos. Y entonces, hermanos, oramos, Señor, por amor a ti, Señor, porque tú eres la razón de mi vida. Señor, no importa un mes, un año, no importa. Yo sé que tú eres fiel para sacar de mí lo que necesitas. Que tú eres fiel, Señor, para darme lo que yo necesito. Padre, yo necesito ese hombre, Señor. Yo lo eché fuera. Mi carácter, mis formas, mis gritos, el haberlo hecho menos. ¿Cuántos de nosotros, las mujeres, ya tenemos ese problema, hermanas? Normalmente todas las mujeres llegamos con un marido adúltero, ¿sí o no? Yo creo que es rara la mujer que diga, mi marido no es adúltero. No digo que no existan. Pueden haber hombres fieles, sí, no digo que no existan, pero el 99% del hombre, ¿verdad?, es adúltero. ¿Y sabe qué? No es adúltero porque en sí el hombre sea un polígamo, diga así, ¿verdad? No. ¿Sabe por qué? Porque el hombre en su naturaleza siempre está buscando el acoplarse con su media naranja, con su costilla. Y nosotros queremos, ¿verdad?, que él se acople a nosotros. Cuando usted se casa, dice, cuando me case le voy a quitar estas cosas, ¿no? ¿No pensó usted? Es medio desordenado. Cuando me case, las cosas van a ser diferentes. Ahí lo voy a cambiar. Sí, ¿cómo no? ¿No lo quiso usted cambiar al marido? Se va. Se sale. Donde el marido sea aceptado por lo que es. Pero nosotros queremos cambiarlo. Entonces, cuando empezamos a poner nuestras reglas, ahí vamos a tener problemas. Y el marido va a buscar a otra persona donde pueda ser aceptado como es. Por eso viene el adulterio. Qué curioso que cuando usted viene a Cristo y usted empieza a cambiar, fíjese nada más, qué curioso. Usted empieza a cambiar, usted empieza a ser una mujer diferente, una mujer de Dios, una mujer que respeta, aunque el fulano sea adúltero. Usted respeta y le sigue, lo sigue usted tratando bien. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Empieza, el hombre empieza a ver, ya no me grita. Ya no me está diciendo cómo ser. Y empieza a decir qué gacho soy. Se porta bien la vieja, ¿verdad? La gorda. Y qué gacho soy. Empieza el hombre, porque empieza Dios a trabajar. Le empieza a quitar la ceguera de que esté abrazando el seno de la extraña y empieza a vernos a nosotros. Qué curioso que muchísimas familias hoy, pues yo hablo de un marido adúltero también, muchísimas familias hoy tenemos un marido fiel. Un marido que camina de la mano con nosotros, que no se avergüenza de nosotros, que donde quiera andamos con mucho, mucho gusto, mucho amor, aprendiendo juntos. ¿Me explico? ¿Se da usted cuenta qué importante es ser mujer sabia? Por eso Dios tiene que trabajar con la mujer. Normalmente empieza a trabajar con la mujer por medio de la aflicción. Entonces, ¿vale la pena ser afligido? ¿Verdad que somos afligidos? Digo, ay, Señor, porque por medio de la aflicción yo me doy cuenta que he sido una mujer fea, que he sido una mujer exigente, que he sido una mujer que no respeto al marido, una mujer, ¿verdad?, que teniendo ya un marido ahorita, ya en la condición de viuda o en la condición de divorciada, bueno, ya es diferente. Habrá hombres duros, siempre habrá hombres duros, no le puedo negar. Habrá hombres duros que aunque le haya tocado una magnífica mujer, porque hay el caso contrario de magníficas mujeres, hermanos, y el hombre nunca se convierta. Y pobre de ellos, porque usted va a llorar mucho cuando la mano de Dios les caiga, porque les va a caer. Cada cosa que un hombre infiel, malo, teniendo una mujer sabia, teniendo una esposa sabia, una esposa cumplida, teniendo una muy buena mujer que le ha ayudado en todo y el hombre es ingrato, le va a caer la mano de Dios, le va a caer. Porque Dios, hermano, no puede ser burlado, le va a caer la mano de Dios, pero duro, porque Dios cuida a su pueblo. Habrá hombres malos, pero normalmente, ¿a quién trata Dios primero? A la mujer. Ahora dígame una cosa, ¿ha habido más el testimonio de hombres malos o de hombres buenos cambiados? De hombres buenos cambiados. ¿No es el testimonio más? ¿No es más las familias que se han restaurado después de ver hombres más malos y hay hombres ahora diferentes? Sí, hermanos, porque Dios tiene que trabajar con la mujer ya que Eva nos dejó la maldición de ser matriarca, hermanos. Y es una maldición en la que toda mujer tenemos que luchar porque Eva nos dejó la maldición del matriarcado. Por eso tenemos que batallar nosotros mucho con este carácter matriarcal en el cual nosotros, hermanos, desechamos al hombre, despreciamos al hombre, no nos parecen bien sus opiniones, hermanos. Y yo le he enseñado a usted, mujer sabia, pelee su guerra de rodillas, no la pelee delante de su esposo, no lo eche a la calle, pelee su guerra, por dijimos la semana pasada, ¿para qué nos dejó, para qué el Señor nos aflige? Para aprender a guerrear, sí. ¿No puede usted valorar mejor a un marido cuando a usted le costó mucho ganarlo para Cristo? ¿No dice usted, sonsa de mí si me pongo a gritar, sonsa de mí si hago esto, sonsa de mí? ¿No es cierto? ¿Verdad? Todo lo que nos ha costado trabajo, hermanos amados, ¿verdad? Lo valoramos. Y no volvemos ya atrás, dice uno, ¿para qué voy a volver atrás? Ya antes fui gritona. Entonces un marido que ha sido adúltero, Lo que va a hacer Dios es empezar a cambiarlo cuando una mujer cambia su actitud. Hermano, a mí me costó, yo le hablo. Yo, mi marido fue un adúltero, él lo ha confesado muchas veces. Entonces, si yo cambié, tuve que cambiar mucho con él, hermano. Dejar de gritar, dejar de mandarlo, dejar de decirle cómo haga las cosas. En mi mente fui afligida en hacer morir los pensamientos de que mi marido era un tonto, era un torpe, no tenía buenas decisiones. Es una aflicción. Y tuve que empezar a valorar lo que decía la palabra, ¿verdad? Que yo iba a aprender de Agustín. Yo se los he dicho muchas veces, yo he aprendido mucho de Agustín, de sus actitudes, de sus enseñanzas. Yo le digo, yo los martes vengo a oír palabra. Yo no vengo a oír a Agustín, vengo a oír palabra de Dios. Yo no vengo a oír nada, vengo a oír palabra de Dios. ¿Buscabas algo, hermana? Ok. Sí, dije, algo está buscando los baños allá, como son nuevas, fuentes nuevas. Bien. Entonces, hermanos, eso es tan importante para nosotros, va a haber un momento dado que nosotros cambiemos esas actitudes y entonces, cuando viene la aflicción, va a venir hasta quitarnos esos pensamientos tan feos. Esos pensamientos de menosprecio del varón. Esos menosprecios que luego tenemos, lo pensamos. Y hermanos, de veras, nos damos nosotros cuenta, como le digo, yo he aprendido mucho de Agustín, vengo a oír palabra de Dios. Yo nunca pensé que al sentarme y oír palabra de Dios en Agustín, yo fuera a aprender y he aprendido a ser una mujer sabia. Hay muchas cosas de la palabra que yo no he entendido y vengo y le digo, oye, Agustín, no entiendo esto. Y Agustín me lo explica tan claro, tan a la luz, que digo yo, pues, bien dice, Señor, que tú tienes a tu pueblo para que enseñe la palabra. Hermanos, y he llegado a sentirme también que cuando él me dice, mira, yo no puedo ir, pero envío a Yolani, yo voy bajo autoridad y sé que lo que voy a dar va a traer edificación a otra congregación. Voy a ser de bendición, porque he aprendido, hermanos, la palabra de Dios y a llevarla a cabo con mi esposo. Entonces, cuando viene la aflicción, somos afligidos para aprender la guerra. ¿Cómo aprendemos? A guerrear de rodillas, mencionando la palabra. Señor, tú, en el adulterio, tu palabra dice, Señor, que no es que lo que tú has unido no lo separe el hombre. Señor, haz volver en sí a mi esposo, Señor. Y aquella mujer con la que anda, Padre, también rodéala de tu pueblo. Tú tienes mucho pueblo, Señor. Y empiezo a cambiar mi actitud con el marido. Empiezo a dejar de ser bocona, empiezo a dejar de ser grosera, andar detrás de él como cuchillito de palo y que aquí estoy, cállate, mujer, ¿por qué me voy a callar? Ay, hermanos, ¡qué horror! ¿Qué feas somos? ¿O nomás yo andaba detrás? Y duro, y me vas a oír, y me vas a oír, y ahora vas a ver, y no sabes con quién te casaste, y no soy la mensa, y el marido, por favor, mujer, cállate, ¿y por qué me voy a callar? Porque, ¡ay, qué horror, qué horror, qué horror! ¡Qué feas somos, hermanas! Esa es la naturaleza nuestra, de todas. Yo creo que rara la persona que es callada como mujer, solamente que sea muda. Pero si no, a señas, hermano, si no, ¿verdad? Y el hombre le dice, cállate, mujer. Y se le pone enfrente y de todas formas Juan te llamas, ¿verdad? No. Por eso, hermanos, viene la aflicción. Y en la aflicción nos damos cuenta qué feos somos. No sabemos pelear la guerra espiritual. No sabemos, hermanos, luchar por un marido, hermano. No sabemos luchar por unos hijos impíos, drogadictos, borrachos. No sabemos pelear, hermanos. Por eso es la aflicción. Para que Dios dice, yo haré que los que tienen cautivos a tus hijos los devuelvan. ¿No dice la Biblia eso? Entonces yo la menciono, Señor, tu palabra dice que tú harás que quien tiene cautivo a mi esposo lo suelte. Adulterio, suelta a mi esposo en el nombre de Jesús. Vicios, alcoholismo, suelta a mis hijos en el nombre de Jesús, porque escrito está, mencionamos la palabra. Vicios, suelta a mi esposo. ¿Verdad? No os embriaguéis con vino, pero hablamos eso. Dios ha dicho que tú, Señor, harás que los que han cautivado a los nuestros, los suelten. ¿Quién ha cautivado a tu esposo? ¿El adulterio? ¿El alcoholismo? ¿El robo? ¿El soborno? ¿Qué ha cautivado a tu marido? ¿Qué ha cautivado a tus hijos? Dios dice, yo haré que quienes han cautivado a los tuyos los suelten. En el nombre de Jesús. Toda cautividad. Tú has dicho, Señor, que tú harás que sean, Señor. Tú harás que los que han cautivado a los nuestros los suelten. Cumplas esa palabra, adulterio, suelta a mi esposo. Alcoholismo, suelta a mi esposo en el nombre de Jesús. Hermano, no sabíamos guerrear, no sabíamos pelear, por eso viene la aflicción, para enseñarnos la guerra espiritual. Es una guerra la que tenemos, hermanos, contra un Dios que no vemos, un Dios destructor que viene a hurtar, matar y destruir, y nosotros como mujeres no sabemos pelear, como varones no saben pelear, como varones están acostumbrados a que otro fulano, otro incircunciso, les ponga el pie en el cuello. Cualquier varón los manda, cualquier varón los aplatana, cualquier varón. Y entonces los varones, en lugar de ponerse el cinturón de la verdad y la coraza de justicia y todo lo que Dios ha dado al varón, el varón, pues ahora a ti te voy a mandar a tal empleo y ahí te quedas y tú dices, bueno, pues es que yo pensaba, y, o es empleo o te corro. No, está bien. Y te ponen a un incircunciso y a un desgraciado, fulano borracho y del cohecho y del soborno y de todo, te lo ponen de jefe. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener el yugo del hombre? ¿Por qué no sabemos pelear? El hombre que no ha cambiado su aspereza con su esposa, Dios le va a poner un hombre áspero como jefe. El hombre que es grosero, que es áspero, que no sabe amar a sus hijos, que no sabe abrazar a sus hijos, a su esposa, que solamente habla con aspereza, solamente habla groseramente a su esposa y a sus hijos, Dios le va a poner un verdugo. Y lo va a hostigar. Y le va a decir, así como siente tu esposa y tus hijos, así yo te lo hago a ti. Y entonces Dios lo pone cautivo bajo un verdugo. Entonces, hermanos, no sabemos guerrear. Señor, viene la palabra y dice, no seas áspero con tu esposa. Entonces, yo ya cambio, el varón cambia de ser áspero, el varón cambia, aprende a abrazar a la esposa, a servir, a abrazar a los hijos, cambiar su vocabulario, ayudar a la esposa, hermano. Servir no es que sea el gato. Si alguien a mí me sirve es Agustín, hermanos. Y no es mi gato, ni nunca lo he considerado como gato. Y mucha gente dice, cuando han estado en mi casa unos días, dicen, tú nos has enseñado cómo se sirve a una mujer. Y Agustín no es mi gato. Él, de repente, me sube el café, o seguido me sube más bien el café, no de repente, sube el café. Y si no lo sube yo bajo, no estoy con qué. Híjole, ya se le olvidó su obligación. Imagínense. No, hermano, sí. Pobrecito el sufrido, sí. Otro día me dice, Pollo, ya baja, ya me tiene el desayuno hecho. Pero no por eso es una obligación, o el que yo digo, ¿verdad? Es que de veras. No, hermano. El hombre que aprende a servir a los suyos, a la esposa, a los hijos, ¿verdad? Un sábado se levanta el marido y dice, voy a hacer unos hot cakes o algo, si sabe hacer algo, ¿verdad? De eso, y unos huevos. Llora, y en lugar de que usted diga, ¿qué mosca te picó? Porque no lo eché a perder, nada más diga, gracias, gordo. Pero, ¿qué le decimos? ¿Llora? ¡Mira nomás cómo dejaste la estufa! ¡Ay, qué horror, llena de grasa! ¿Verdad que le echamos a perder todo? ¿Eh? ¿Cuántas veces el marido quiere hacer algo y uno, verdad? Ya ensuciaste mi estufa, mira nomás, el sartén me lo echaste a perder, esto se usa, es un teflón. Y el pobre hombre que vino a darnos gusto de darnos algo de comer, ya le echamos a estar enojado y echamos a perder. Y luego ya le decimos, gordo, ¿me quieres? Dime que me quieres, gordo. Pero ahorcar, callarte, sacarte la lengua. ¿Verdad? ¿Por qué no me quieres, gordo? ¿Por qué no me quieres, gordo? Sí, ¿verdad que la aflicción, hermano, nos va a llevar a ser mujeres diferentes? Esto es aflicción, hermanos, aflige nuestra alma. Yo prefiero que se eche a perder un sartén que echar a perder a mi esposo. Echar a perder las atenciones que él quiere empezar a hacer con uno. Uno se fija más en cosas materiales que en el hombre, en la actitud. Nos hace algo y ahora qué mosca te picó. Nos invita a comer a algún lado, vaya, hasta que vamos a comer de tu milpita. Bueno, siempre tenemos una respuesta. ¿Quién hace al hombre así, hermanos? ¿Nos damos cuenta? Qué feas somos como mujeres, cómo no apreciamos, hermanos, el esfuerzo que un varón hace por nosotros. Nos llevan a comer y entonces A veces el marido, tal vez el marido espera que diga, ay, ojalá mi esposa se haya dado cuenta que le llevé a comer, y yo le digo, oye, le diste gracias, ¿por qué? ¿Sí es su obligación? No, pues estás mal. Estás mal. Yo creo que no es obligación de mi esposo haberse casado para que me mantenga, ni es obligación que se haya casado conmigo para que me dé una casa lujosa y me ponga un coche y que me sea mi gato. Yo no creo que se haya casado Agustín para eso, o el esposo de alguno de ustedes. Yo creo que nos casamos para tener compañerismo, para servirnos el uno al otro, para convivir, para compartir y también sed agradecidos, nos dijo el Señor. A mí me saca Agustín, yo siempre le he dicho, yo le digo, gracias, mi Agustín. Ay, pollo, pues si es normal, sí, gracias. Voy a comer un buen restaurante, gracias, vida. Siempre le doy las gracias, y soy la esposa, hermano, porque reconozco esfuerzo. Si él no quiere, no me lleve y se acabó. Y hace un esfuerzo en llevarme. Pollo, ¿dónde quieres ir a comer? Pues me gustaría comida china, y él come comida china. ¿No es un esfuerzo? Él va a comer lo mismo que yo. Él dice, no, yo quiero carne asada, pero yo te como tu comida china. No, hermanos, ¿qué quieres comer? Que quiere una carne asada, dice, bueno, le dice al de allá, al restaurante, tráigale una carne asada. De repente él encarga otra cosa y vino la carne o viene muy picante o algo, ay, no la puedo comer. Se come la carne asada y me da lo que él pidió. Así es, hermanos, y no es, y le digo, gracias, vida, gracias. ¿Por qué, pollo? Gracias. ¿Por qué tiene que comerse lo que yo no puedo comer? Por amor, hermano, no son sobras, no puedo comer chile, jamás como chile, entonces, no, es que esto pica, no, es que esto me irrita, no, es así. Pues él cambia el plato. Él pidió huevos revueltos, ya le quitó el chile, él quita el chilito. Aquí están estos, dame tu carne, que es a la mexicana y que tiene más chile que otra cosa. Así es, eso es el compañerismo. Gracias, vida. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué gracias? Pues si sus paros son esposos. No. Cuando uno... Sí. ¿Sí? Así es, así es, sí. No. Sí. A toda la gente, sí. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos visto maridos que se van y dejan a los hijos sin darles nada y no trabajan para no darles pensión. Maridos malos, hermanos. Pero si hay una mujer que siempre se acostumbró, hay hombres que dicen no. Siempre fueron agradecidos. No voy a ser una persona malagradecida, porque Dios se va a encargar de que él siga dando de comer a sus hijos. ¿Por qué? Porque de alguna forma Dios ve que uno siempre ha sido agradecido. Un problema del pueblo de Dios es que no somos agradecidos, hermanos. Creemos que todo lo merecemos. Mire, hermanos, el domingo era tan triste, aquí está... Ah, no ha venido nadie, las que fueron el domingo conmigo, ¿verdad? No hay nadie aquí. Bueno, tú estás, fue Marta. Hermanos, el domingo tan doloroso, donde estuvimos, que llevé equipo de alabanza, porque pues, no había alabanza, hermanos, con cassette, pero no había unción, no había nada. Dije, no puedo ir, no puedo seguir yendo a esa iglesia y que nada más pongan cassette y muy frío, ¿sí? Muy frío. Ponía nomás el cassette, la pista, y el hombre cantaba, ¿verdad? Y... Hermano, yo he ido a otras iglesias donde el hombre, estuve con Juventino, que no había alabanza en vivo, y su hijo Juventino es un muchacho de Dios, había administración, ¿sí o no, Juventino? Nos hincábamos y todo, del equipo que fuimos. Sí, pero en otra iglesia donde no hay unción con el que está cantando, pues aunque sea la pista muy bonita, ¿sí? Hermano, dos domingos seguidos, no, así no. Entonces llevé el equipo. Y fue Luis Miguel, pues que es un líder de alabanza también, qué hermoso dirigió Luis, él, fue Keren, fue Heidi, que sea, y fue este Samuel del teclado. Hermano, no había más que la pura guitarra, porque pensábamos que había instrumentos, no había nada, se oía como una orquesta, hermanos, todos comentamos, oye, si nomás hay una guitarra. Decía Luis Miguel, hermanos, aquí estamos y llevamos los acetatos, o sea, que la gente pudiera participar, hermanos, aquí estamos, hay que darle gracias a Dios. ¿Hubiera visto usted a la gente así? Y decía Luis Miguel, si quiere, hermanos, porque nos ha salvado. No levantaban las manos. Ay, digo, mire, dice Luis Miguel, después ya que estábamos al final, dice, qué tremendo que la gente ni siquiera sepa agradecerle a Dios nada. Decía Luis Miguel, usted no tiene nada por qué agradecerle a Dios, no levante las manos. No levantaron las manos. ¿Qué le tengo que agradecer a Dios? Ni siquiera porque estaban vivos, qué infames. Entonces, bueno, no juzgas a la iglesia, ¿qué dices? Tal es el pastor. Si hablamos así. Pero si yo tengo un pastor en los cielos, ¿por qué soy fría? ¿Sí? Quiere decir, el yugo del pastor ha impedido la gracia de Dios. Pues no había acción de gracias. ¿Me equivoco, hermano? ¿Estoy mintiendo? Apática la iglesia. Yo me solté llorando, hermanos. Dije, Señor, y empecé, Señor, perdona este pueblo, perdona, Señor, este pueblo. No me puse a gritar, sola hablé con Dios. La dureza, que ni siquiera puedan agradecer que hoy se levantaron con vida, hoy respiraron, Señor. Perdónalos en el nombre de Jesús. Porque no saben ser agradecidos que tienen vida gracias a ti. No fueron para levantar la mano. Y son de las que el domingo van y me dicen, hermana, ¿quieres orar por mí? ¿Por qué? Así llegaron, ¿por qué quieres que ore? No, pues para que en el negocio me vaya bien. Le dije, tuviste la oportunidad, hermana, hace rato de agradecerle a Dios siquiera que vivías. Ah, pero si quieres que ore para que te vaya bien. No, no voy a orar. Y no oré por nadie. Es más,